Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Ahora, escuchad este testimonio.
Señor, señor.
Soy José Ángel de la Casa, tengo 67 años, soy enfermo de Parkinson, tengo una mujer, tengo unos hijos, tengo unas hermanas, tengo unos amigos, tengo un ambiente de mi pueblo. Lo que intento es que conviva conmigo fundamentalmente y con mi ambiente. No le voy a dar más de lo que le corresponde.
Es sonido del documental Un señor de la casa, en el que el gran José Ángel de la Casa hace frente a la realidad de que tiene Parkinson. Y es difícil que esto no nos conmueva porque, como digo yo, al llegar a determinada edad vamos a tener que elegir casi todos entre la demencia senil, el Parkinson y el Alzheimer. Es una cuestión estadística. El próximo 11 de abril, el miércoles, se celebra el Día Mundial del Parkinson porque se cumplen 201 años desde su descubrimiento por parte del médico inglés que se llamaba así, James Parkinson. Y tenemos con nosotros al doctor Esteban Pérez Almeida, al que queremos preguntar sobre esta enfermedad tan cercana y de frecuencia tan creciente, porque el número de afectados en España, fíjate, está ya por encima de 300.000. El mayor número de casos son pacientes de entre 60 y 70 años, pero el 20% de los enfermos tiene menos de 40, o sea que ya afecta a mucha gente. Buenos días, Esteban.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Tenemos que elegir, ¿eh?
Lo has dicho muy bien. La segunda enfermedad neurodegenerativa en las consultas de los neurólogos es el Parkinson, después del Alzheimer. Lo has dicho de maravilla. Esto es así. Y se da más conforme cumplimos más años. Ahora, también habría que decir ya de entrada, y habría que decírselo a José Ángel de la Casa, primero darle las gracias por esas palabras y después decirle a él y a todos los enfermos de Parkinson que del Parkinson no se muere. Esto también es...
Esto da mucho alivio.
Claro, esto también es importante. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, que del Parkinson cada vez vamos sabiendo más. Es decir, la ciencia se ha abierto a lo que es el tratamiento del Parkinson. Fíjate, no tanto a lo que es la causa, que seguimos sin saberla, de verdad, el origen fetén. Y entonces ahí se va avanzando pues con un tratamiento farmacológico y con un tratamiento quirúrgico, que ya lo tenemos, y bastante esperanzador a día de hoy.
Fíjate, según he podido leer, se trata de una enfermedad de trastorno neurodegenerativo. Uh-huh. La gente sabe que tiene algunos síntomas, ¿no? El temblor, la rigidez del rostro. Uh-huh. Es la enfermedad que tenía Juan Pablo II,
sí.
Y que hizo que tuviese esta rigidez extrema al final, ¿no? Y que se desarrolla la enfermedad, digo, por la muerte de las neuronas dopaminérgicas, uh-huh, que son las encargadas de producir la dopamina, un neurotransmisor de la función motora. De hecho, uno de los medicamentos que se ingieren para combatirlo es precisamente la
levodopa, que lo que hace es que a partir de ahí se produce lo que es la dopamina. Sí, todo eso es cierto, y lo comentas muy bien, pero habría que ampliar. Es decir, el Parkinson no lo podemos circunscribir a esos síntomas, sobre todo motores, ese temblor, que es un temblor de reposo, que es el que todos conocemos. Es decir, ese temblor que cuando tienes tu mano apoyada sobre tu muslo, pues empieza a temblar la mano, a esa rigidez muscular también que te cuesta, a esa lentitud de movimientos o a la postura típica del Parkinson. Esto sería lo típico, lo que todo el mundo conoce, pero el Parkinson va más allá. Es decir, el Parkinson, de él ya tenemos síntomas no motores y que muchos de ellos pues incluso van por delante. Es decir, serían premonitorios de lo que ese paciente pueda tener en un futuro un Parkinson.
A saber, vamos a ver, ¿a qué cosas hay que estar atentos?
Pues mira, curiosamente muchos de los enfermos de Parkinson empiezan pues con unos dolores osteoarticulares y con un cansancio que hace que vayan de un médico a otro y al final pues se quede en ese 30% de pacientes a los que no se le ha diagnosticado el Parkinson. No solamente esto, sino que estos pacientes acompañan esa sintomatología también de otra que es frecuentísima dentro del paciente con Parkinson, que es la depresión, al punto que hablamos de una depresión parkinsoniana. Entonces, cuando llega cuando estás con todo este lío, vas y dices, claro, me duelen las articulaciones, me duelen los músculos, estoy cansado, puedo tener un proceso reumatológico, pero al mismo tiempo, como estoy así, me empiezo a deprimir. Lo encasillan, lo enmarcan en esto y no piensan en lo que después, viene, ¿no? Que lo que después viene es ese Parkinson. ¿Qué es lo que viene? Pues viene que se empieza a arrastrar un poquito un pie de una parte del cuerpo, y ya cuando ya va avanzando, cuando ya llegan los síntomas motores, cuando ya hablamos del Parkinson. Pero yo creo que nos podríamos adelantar un poco, porque lo que sí que está visto en el Parkinson, al igual que en otras patologías, pero en esta quizás más, es que el diagnóstico precoz es absolutamente fundamental, porque cuando empiezas a poner el tratamiento farmacológico en primera instancia, mejoran y mejora mucho.
Porque el Parkinson no afecta, digamos, a los procesos del conocimiento, del lenguaje o...
Qué bueno, qué bueno.
O sea, la gente no tiene síntomas, digamos, mentales.
Qué bueno lo que me preguntas. No. Vamos a ver, un porcentaje mínimo, pues pueden tener trastornos de memoria y demás. Es decir, mínimo. Antes he hablado de una demencia parkinsoniana, pero esto se ha visto que es mínimo. Lo que sí que pasa es que el enfermo con Parkinson pues tiene ese otro proceso, que es el proceso depresivo, que sí que se trata y mejora, y ese proceso depresivo le lleva al aislamiento. Esto por un lado. Y por otro lado, tiene una dificultad a la hora de caminar, y cuando ya con la medicación no va siendo suficiente, tiene un síntoma que nosotros llamamos, y es muy gráfico, on, off, encendido, apagado. Es decir, está caminando y se apaga. Y empieza a caminar otra vez. Esos síntomas de que el Parkinson va avanzando, no de otra cosa.
¿Y has mencionado una operación?
Claro, vamos a ver, en este sentido, pues se hacen cirugías. Antes era cirugía irreversible, hoy en día cirugía reversible, de la cual se puede favorecer pues hasta un 20-tantos% de los enfermos de Parkinson. Selectiva, en donde realmente lo que se va es a buscar una zona, y esa zona pues se estimula. Hasta hace poco pues esta cirugía se sigue haciendo con el paciente despierto, porque claro, cuando ya te metes, el neurocirujano se mete en el cerebro, necesita que tú estés despierta para decir, hoy que estoy notando esto, lo otro, es decir, para saber que está yendo a donde tiene que ir. Pero hoy en día, ya en España se ha realizado también, en Cataluña, la primera intervención con un robot. Es decir, se va absolutamente dirigir, el robot se dirige con más precisión que el cirujano a la zona en donde tiene que implantar los electrodos. Y como antes se ha hecho ya una resonancia y sabemos en 3D lo que va a pasar, lo programas y va dirigido. Los resultados de esta primera la cirugía, que fue una mujer, creo, de 67 años, han sido bastante buenos, e insisto, la cirugía nos está ayudando mucho en el Parkinson.
Y se estimula eléctricamente la zona.
Claro, claro.
Bueno, pues Día Mundial del Parkinson, el miércoles. Vas a oír hablar muchísimo de ello. E insisto, es algo que tenemos muy cerca, tanto por la posibilidad de padecerlo como de que lo padezcan nuestros seres queridos. Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Un beso y gracias a ti.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y de la medicina al placer, que tanto tiene que ver con el bienestar físico también, y por supuesto mental y espiritual, y tanto más cuando la música es tan hermosa como esta, la de Luarna Lubre. Luarna Lubre viene con un recopilatorio por sus 30 años de trabajo. Es un grupo que se fundó, ya lo sabéis, en 1986 en A Coruña, que da a conocer la música y la cultura gallegas y que tuvo un momento álgido de mucho conocimiento por parte de la gente y mucha propaganda gracias a Mike Oldfield del 1996, porque Mike Oldfield incluyó en su álbum Guayayer una versión de la canción Osón Doar, que daba título al primer disco de la banda coruñesa. Y ciertamente aquello pues fue una experiencia tremenda. Después han sacado muchos álbumes, a mí me salen 12 en la memoria, ahora veremos a ver qué me dice Vieito. Álbumes que conocéis todos también, como Plenilunio, Cabo do Mundo, Camiños da Fin da Terra o Saudade. Tienen 9 premios de la música concedidos por la Academia de las Artes y de la Música y 2 discos de oro por sus superventas. Vieito Romero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estas cosas de los 30 años dan mucho vértigo, ¿eh?
Dan vértigo, sí, sí, hay una retrospectiva importante ahí, sí.
Desde luego Mike Oldfield supuso un antes y un después. ¿Vosotros os sentís identificados con su forma de hacer, con la llamada música celta, digamos?
Sí, Mike Oldfield fue uno de los padres de esta forma de llamar a la música, de esta forma de hacer música. Mike Oldfield es de origen escocés por parte de padre, irlandés por parte de madre, y tuvo una novia gallega y, bueno, pues toda la música que él hacía estaba muy influenciada por estas músicas tradicionales.
Yo no sabía esto de la novia gallega, me encanta.
Precisamente esto que está sonando es la versión que él hizo de Osón Doar. Esto que está sonando de fondo es el tema que incluyó en su trabajo Voyager, y efectivamente ahí fue cuando vino a conocer Galicia a través de esta chica y conocer la cultura gallega y nos conoció a nosotros, y a partir de ahí pues hubo una relación que nos llevó a hacer una gira con él y toda esta historia.
Si tú tuvieses que resumir así rápidamente, ¿no?, en un par de frases, estos 30 años, la evolución, digamos, más señera, ¿qué destacarías? Quiero decir, hay veces que uno se pega al folclore mucho al principio, o que vuelve a él después, que la técnica varía.
Yo destacaría sobre todo la fidelidad a la hora de hacer las cosas. Yo creo que hay un proyecto claro desde que se creó el grupo y evidentemente pues va evolucionando, porque evolucionamos como personas y evolucionamos también musicalmente, pero creo que hay una idea clara y yo creo que la gente eso lo valora mucho, que hay una forma de hacer que indudablemente se va modificando con el tiempo, pero mantiene las esencias. Y yo creo que esa es la
fidelidad al folclore, ¿o qué es?
A una forma de hacer. No somos un grupo purista ni somos un grupo de folclore. Hacemos música folk, que es una música relativamente moderna, pero sí está inspirada en las músicas tradicionales. A partir de ahí tenemos una forma propia que está incluida dentro de esa llamada música celta o música atlántica, y que Luarna Lubre pues particularmente tiene una identidad, y yo creo que eso es lo que más valora la gente, y gracias a eso estamos recogiendo frutos ahora también.
Una de las sorpresas de este CD es lo que estamos oyendo, una versión del mítico tema Fonte do Araño, compuesta por Emilio Cao, que es considerado uno de los maestros y guía del espíritu de la música de Luarna Lubre. Supongo que es difícil elegir los temas para una recopilación de tanto tiempo.
Sí, es difícil y no al mismo tiempo. Tenemos muchísima discografía y dentro de esa discografía lo que pretendimos en este recopilatorio no es hacer un recopilatorio al uso, porque eso ya lo teníamos en 2 trabajos anteriores. Lo que quisimos hacer es un disco con los temas quizás más escondidos. Esos pequeños tesoros escondidos que tenemos dentro de nuestro repertorio no son los temas precisamente más famosos de Luarna Lubre, los más reconocidos, pero sí son temas que para nosotros tienen un significado especial. Son 30 canciones que resumen estos 30 años a través de estos pequeñitos tesoros.
¿Y tú qué dirías, por ejemplo, de esa versión actualizada del clásico irlandés Morrison's Jig, que ahora se lo voy a pedir a Natalia?
Bueno, pues que esta es una canción que marcó también una parte de nuestra época. Esto está incluido en nuestro primer trabajo discográfico en el año 1988. Es un tema tradicional irlandés con mucha fuerza y que nosotros pretendimos anovarlo, renovarlo en esta versión del 2016, y que esto inicialmente, pues como te decía, estaba en el 1988 cuando prácticamente empezábamos.
una colaboración del magnífico acordeonista gallego Víctor Iglesias. ¿Crees que hay relevo generacional en la música que vosotros hacéis?
Sí, hay relevo generacional y gozo de muy buena salud, afortunadamente, a pesar de que los tiempos no son precisamente muy esperanzadores para la música, pero en Galicia sí hay, y concretamente para lo Arnalubre también, porque ya hay una especie como de escuela detrás de lo que nosotros estamos haciendo y que de alguna forma pues certifican que ahí hay un relevo de gente joven y haciéndolo pues maravillosamente bien, incluso a veces mejor que nosotros.
¿Y en qué medida tenéis que utilizar instrumentación tradicional?
Bueno, la instrumentación tradicional es muy importante porque es la que le da precisamente una sonoridad propia, ¿no?, a este tipo de música. Hay un porcentaje importante de instrumentos tradicionales.
¿Cuáles son? Díselo al oyente que no está familiarizado con la música celta.
Pues evidentemente las gaitas son lo que más definen este tipo de música, y todo tipo de gaitas, porque utilizamos gaitas sampleadas a través de una gaita MIDI, gaitas tradicionales gallegas, gaitas irlandesas, escocesas, después la zanfona, que es un instrumento medieval que es muy popular en Galicia y en toda la península.
Sí, que
también
se llamaba zanfoña por aquí.
Zanfoña, sí. Zanfoña es en gallego, zanfona sería en castellano.
Ah, yo siempre he dicho zanfoña, ¿eh?
Pues zanfoña es en gallego, y en castellano sería zanfona, un instrumento que llegó a Galicia a través del Camino de Santiago, que también utilizamos mucho, los violines, las flautas, las percusiones tradicionales, pero después también hay muchos otros instrumentos, como pueden ser los teclados, las guitarras, en fin, instrumentos que ya hacen que la música sea más moderna, más actual.
Tenemos de fondo ahora De un tempo para sempre, uh-huh, una hermosa melodía hecha sobre un poema inspirado en la cultura celta. Da muchas ganas de ponerse a bailar y a danzar. ¿Las danzas que acompañaban estos temas se han perdido?
No, en absoluto. Yo creo que están en una fase de recuperación muy importante, como los instrumentos también. Este tipo de música sufrió mucho, pero en estos momentos goza de buena salud, y lo mismo paralelamente, pues todas estas danzas tradicionales. Esto se continúa bailando, y además cada vez con más fuerza y gente joven, que esto es lo más esperanzador e importante.
Es que las danzas, qué divertidas eran en la Edad Media, ¿eh? Eran sí, absolutamente creativas y graciosas. Hombres que levantaban a las mujeres, que las lanzaban, piernas en alto, todo eso se ha hecho luego muy ñoño.
Se hizo un poquito ñoño, pero bueno, en cualquier caso, toda esa cultura tradicional de danza continúa, porque gracias a nuestros antepasados, que fueron transmitiendo oralmente este saber, pues llegó hasta nuestros días, y hoy en día pues hay gente que está recuperándolas con muy buen criterio y haciendo maravillas, ¿no?, con esta forma de danzar.
Esta que suena ahora es la danza das Burgas. Uh-huh. ¿Eso qué significa?
Las Burgas es esta fuente, estas caldas de agua caliente que hay en la ciudad de Ourense, y esta es una danza tradicional, antigua también, que supuestamente está inspirada precisamente en estas viejas fuentes de agua termas, las termas ourensanas de toda la vida.
Son famosas en el mundo entero, muchas veces hemos hablado de ellas en el programa, y hemos ido allí a hacer un programa. ¿Cómo son vuestros seguidores? ¿Cómo son los fans de Luarnalubre?
Pues hay de todo. Le venía comentando a Carlos cuando veníamos para aquí que tenemos un tipo de público muy variado, muy variopinto, porque desde gente muy jovencita que le gustan nuestras canciones hasta público mayor. Yo creo que no hay incluso de muy diferentes estilos, gente del rock and roll, del heavy, de la música clásica. No hace mucho tiempo estuvimos tocando en Zaragoza para un foro de especialistas de música clásica. Muchas veces tienes rockeros que disfrutan de tu música porque hay una conexión a través de las músicas medievales. festivales que nos liga, que nos une. Yo qué sé, no puedo definirte un público determinado, porque yo creo que es muy variado y yo creo que es muy bueno también eso.
¿Actuáis en todas partes igual? ¿O los músicos del ámbito celta, digamos, intercambiáis este tipo de países con frecuencia?
El ámbito celta es una vía que nosotros tenemos que es muy interesante, pero no es precisamente donde más actuamos.
Fíjate.
Ni muchísimo menos. Nosotros llevamos actuando en estos 30 años, son más de 30 países los que hemos recorrido, la América desde el norte hasta el sur, Europa pienso que estuvimos prácticamente en todos los países, estuvimos en Palestina, estuvimos en Corea, en fin, das la vuelta al mundo, hay un perfil de público que le gusta este tipo de música. Y después, efectivamente, hay un ámbito de las músicas celtas, por llamarlo así, que nos es favorable, como también de la parte de la lusofonía, ¿no? Que también es favorable al hablar gallego, pero en cualquier caso no son los sitios donde
no
vamos
donde
con
más. Vais. Fíjate. Bueno, y tenéis una actuación, tengo que decirlo, para los que podáis venir a Madrid, nos estáis oyendo desde distintos lugares de la península, pero si estáis el 10 de abril aquí en el Teatro Rialto, precisamente Luarna Nubre tiene un concierto con este disco de 30º aniversario. Uh-huh. ¿Cuál es el futuro ahora, Vieito, 30 años después?
Pues 30 años después seguimos con muchísimas ganas de seguir trabajando. De hecho, estamos ya acabando un nuevo proyecto que verá la luz, porque este 30 aniversario, digamos, está en su etapa final. Madrid es el penúltimo concierto de esta gira de 30 aniversario y a partir de ahí empezaremos a presentar un nuevo trabajo que se llamará Ribeira Sacra, que está inspirado en la Ribeira Sacra Ourensana, una zona donde dicen que es la concentración, que está la concentración más importante de monasterios de Europa, donde se hace un vino fantástico, viticultura heroica, donde está la leyenda, la historia real del hombre lobo, donde hay muchísimas leyendas tradicionales y una naturaleza fantástica que queremos poner en valor.
Hombre, la Ribeira Sacra, aunque sea por el vino, la conocemos.
Maravillosa.
Pues muchísimas gracias a Vieito Romero, a todo el grupo, a Luarna Nubre. Felicidades.
Muchísimas
es
gracias.
Excepcional que un trabajo tan serio dure tanto tiempo. Uh-huh. Y proporcione tantas alegrías efectivamente a gente de distintas edades. Os deseo otros 30 más.
Muchísimas
de muchísima
gracias.
Alegría y divertimento y gozo.
Y que lo veamos.
Un saludo muy cariñoso.
Gracias. Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué te hace diferente a los demás? ¿Qué te distingue? Si tuvieses que describirte a ti mismo, ¿cuáles serían los rasgos que subrayarías o que te gustaría destacar? Bueno, pues quizá esa puede ser la definición más sencilla de lo que significa marca personal. Y transportada al ámbito profesional, puede ser efectivamente la definición de tu empresa, de tu pequeña compañía o de tu iniciativa. Hoy vamos a indagar sobre esta tarjeta de presentación que todos podemos hacer de nosotros mismos si queremos ganar notoriedad a nivel profesional. Y quien viene tiene un larguísimo recorrido en el sector de la comunicación, es periodista bien conocida de nuestros oyentes, que ha investigado las diferentes maneras en que podemos mejorar nuestro perfil profesional. María José Bosch, qué placer tenerte aquí.
Qué placer y qué felicidad siempre estar en esta casa y reencontrarme con tantos y queridos compañeros y de manera muy especial contigo, Cristina, mi Qué querida gusto. Cristina.
Dices, ¿sigues diciendo Bosch o dices Bosch? Porque yo ya con todo lo del de procés tengo...
Mira, si vamos a hablar del procés, yo no seré quien te diga que he venido aquí a hablar de mi libro, porque me gusta muchísimo más la primera opción. Digo Bosch. Porque es como siempre aprendí a pronunciarlo.
Y dicho todo
esto, dicho todo esto, que la semántica es una fuente de conflictos y que es absolutamente lamentable, hiriente, triste y decepcionante que España, un país grande, se vea pormenorizado de esta manera por la autoestima desmedida de cuatro descerebrados. Porque al final no hay más que esto.
De cómo lo define rápidamente, esto es un problema de narcisismo y de egoísmo, y cómo se expresa María José Bosch, que además es, entre tanto, directora de la agencia de comunicación Comunicados Business Communication, y que trae un libro, bueno, trae toda una serie de libros que se llaman Guiaburros, toda una colección muy adecuada para nosotros porque nos permite acceder a temas muy abstrusos con conceptos muy sencillos y muy bien explicados en libros muy breves.
Pues no se puede explicar mejor, Cristina, qué barbaridad.
Guiaburros, fíjate, tengo una aquí, un ejemplar, marca personal, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero también hay una autónomos, todo lo que debes saber como autónomo, bueno, indispensable. Certificados de calidad, todo lo que debes saber sobre los certificados de calidad.
Que la son salud, bien interesantes para el ámbito de la empresa, como todo el mundo sabe, por
claro,
supuesto.
La salud emocional en tu empresa. Liderazgo, quieres ser un líder, todo lo que debes saber. Crear una web en WordPress, todo lo que debes saber para crearla. La verdad que súper práctica la idea, absolutamente a la orden del día, y en el caso de la encomienda concreta que ha tenido María José Bosch, centrado su librito en la marca personal. Bueno, a mí lo primero que me gusta de tu forma de abordar este asunto de la marca personal es que no debemos tener, dices tú, una buena marca personal para ser conocidos, o no solo, sino para que valga la pena conocernos.
Siempre pensé que esa sería la primera pregunta que tú me ibas a formular.
Es que es precioso, porque hace que se interese en este momento también la señora que está escuchándonos en casa, el señor que está conduciendo
un tractor.
Pero
¿por qué yo lo presagié?
Porque nos parecemos. Bueno, la cuestión es que, efectivamente, la pregunta previa ha de ser, ¿merece la pena conocernos? ¿Que nos conozcan?
Es que yo creo que esto es fundamental. Y sobre todo has dicho algo pues de hondo calado, Cristina, porque a fin de cuentas, detrás de esa respuesta hay la mejor definición de la marca personal. Que seas verdad. Es decir, que tú le puedes echar mucho marketing, que naturalmente tenemos a nuestra disposición herramientas, estrategias extraordinarias, con las que se puede hacer casi cualquier cosa y llegar a cualquier sitio. Pero lo difícil en la vida, y naturalmente por trayectoria y por conocer a tantas y tantas vidas de seres, lo sabes, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Lo verdaderamente importante de una marca personal es que sea verdad, porque solamente así se va a mantener en el tiempo y va a conseguir llegar a ese lugar aparentemente de los dioses, donde al final la Biblia dice la verdad os hará libres, ¿no? Y seguramente la libertad sea la máxima aspiración.
Pero fíjate que a lo mejor nos está oyendo un señor que lo que quiere es vender chorizos, o una persona que ha puesto una tienda de crochet, o uno que está vendiendo bicicletas. ¿Qué tiene que ver la verdad con esto?
Pues la verdad es la forma en la que él va a llegar a su cliente objetivo, va a ayudarle en estos momentos. Cuando tú tienes un cliente, cuando vendes bicicletas, chorizos o morcillas de Burgos, es evidente que tienes que ir a un nicho de mercado, que hay una serie de gente que son potencialmente tus clientes. Ellos no esperan de ti solamente en este siglo XXI y en la hora de la comunicación que les digas que tu chorizo es el mejor y que le pongas un jingle que más o menos le suene. No, él te va a exigir que le ayudes. Antes de venderle, ayúdale. Que eso también tiene mucho que ver con la Biblia, ¿verdad? Aquello de dar sin esperar nada a recibir. Bueno, la marca personal fundamentalmente en lo que se basa es en eso, en qué estrategias, en qué herramientas, en qué forma vendas lo que vendas, productos o servicios, tú puedes llegar a tu público objetivo con herramientas más de verdad, con una sincera ayuda, con una sincera vocación de ayudarle, de proveerle de aquellas cosas que necesiten. Por ejemplo, tú lo has mencionado, esa agencia de comunicación. Bien, pues este libro, de alguna manera, yo lo hice desde el corazón, porque explico todo lo que hago yo en la agencia, pero que no les cuesta dinero.
¿Por qué es tan importante poner empeño en mejorar la carta de presentación profesional? Si lo que vendemos es bueno, si es verdadero, si la gente se va a dar cuenta de que lo necesita, ¿por qué tenemos que hacer ese esfuerzo?
Hombre, porque una cosa es mantenerse, que es para lo que verdaderamente tenemos que tener una marca personal sólida basada en la verdad, pero para entrar, la imagen, y esto no lo marca la diosa Fortuna, sino que esto, en fin, está descrito en la literatura, y es que una imagen vale más que mil palabras. Cuando tú llegas a algún lugar, tú tienes que poner en valor, tener un valor añadido, porque tú eres parte de una más entre millones de más. Tú en estos momentos lideras uno de los pocos programas cuantitativamente que existen en la radio de carácter nacional. Y ahora enumeraríamos 8 o 10 nombres y no salen más. Así que verdaderamente tú representas a un colectivo enorme de profesionales que no optan al lugar en el que estás. Pero es evidente que tú estás aquí por una trayectoria, por un valor, por una verdad. Pero en el momento en el que tú llegaste, tú no eres nada de lo que eres ahora. Ni siquiera eras parte de lo que a lo largo del tiempo has ido evolucionando a escala y en tu caso por progresión geométrica. Pero no lo eras y naturalmente eso hay que compensarlo. ¿Cómo? Con una buena imagen. ¿Cómo se construye una buena imagen? Pues de manera profesional, intentando poner en valor todas aquellas cosas que tenemos, buscando sobre todo aquellas carencias que en ocasiones la vida nos las ha puesto tantas veces delante que no tenemos mucho mérito en reconocerlas. Yo desde aquí invito a que la gente haga ese ejercicio a una edad bien temprana, porque luego lo van a agradecer.
Porque si no te esmorras y es muy doloroso.
Y naturalmente cuando empiezas sí tienes que esforzarte en tener una imagen, porque tú tienes que destacar frente al resto. Y tú eres igual que el resto. Probablemente te quieras especial, como yo y como el otro, pero al final, señores, somos todos bastante
más
iguales.
O menos parecidicos.
Claro que sí.
Como explica María José Bosch, ya en 1997, estadounidense Tom Peters, que estaba especializado en prácticas de gestión empresarial, publicó un artículo que se llamaba La marca llamada tú. Esto es curioso porque esto sí que ha cambiado. Antes tú podías tener una empresa de 5.000 empleados o de un típico refresco de tal y cual y promocionabas la marca. Pero es que hemos llegado ya a un extremo en el que realmente cualquier persona que esté en el mercado para hacer cualquier cosa tiene que tener su propia marca.
Sí, claro. Fíjate que hacías referencia a ese artículo. Más de una década después sigue vigente. Justamente lo que él aconseja es tratar la marca personal como si fueras una empresa. Él ya, de alguna manera, supo prever la competitividad en el mundo global en el que estamos inmersos apenas 97, 2007, una década y un año después, fíjate qué poco. Pero sin embargo, cierra los ojos y piensa en 1997, cuán alejado estaba el concepto individual de aquel autónomo, de aquella persona que montaba su empresa, el tendero, la persona del barrio. En fin, hay conceptos que manejamos ahora que eran perfectamente desconocidos. La verdad es que la idea de tratar al individuo con el mismo marketing que tenía una gran empresa, como podría...
Nos hubiese ocurrido. Voy a poner una tienda de zapatos,
No tiene sentido. Pero él ya te lo estaba diciendo. Pero es una cuestión, como te decía, también tiene relación con la competitividad. Tú decías, si todo está basado en la verdad y yo soy verdad, ¿por qué tengo yo que perder el tiempo haciendo esta chorrada? Y te digo, pues mira, gajos del oficio, hija, porque aquí no estás sola. La verdad irá cribando tu verdad de marca, los valores que reflejes, la ayuda que representes, el bien que hagas. Eso con el tiempo hará que tengas ese éxito en tu marca personal, ergo en tu empresa, en tu servicio, en tu producto. Pero al principio eres una más. Por eso hay que trabajárselo, ¿no?
Tengo aquí unos consejos prácticos que me gustaría rápidamente repasar contigo. Por ejemplo, tú dices que el arte de contar historias, lo que llaman los anglosajones el storytelling,
lo que llevas haciendo tú toda la vida.
Esto, lo de toda la vida de Dios, es importantísimo. ¿Por qué en cuanto a hacer una marca?
Porque en estos momentos piensa en la televisión, cómo son los spots publicitarios, van directamente a la emoción. Si hay algo que puede transmitir emoción, eso es el relato, como bien sabes. Además, esto está presente en la historia desde la caverna, ¿no? Alguien de alguna manera una noche con un fuego hilvanó tres preguntas, utilizó un determinado tono de voz y embelesó a la tribu. Contar historias es la mejor forma de hacernos verdad, de llegar al otro, porque contando historias
son fábulas
fundamentalmente.
Sí, no, que pasa al sentimiento. Las redes sociales.
Y, claro, y vitales, da igual. me da lo mismo lo que opines de ellas. O sea, al final, si no estás, no existes. O sea, hasta que las cosas no cambien y la sociedad tome otro derrotero, me da igual lo que pienses, Cristina. Tienes que estar en las redes. Si no estás en las redes, pues
no
estás perdiendo.
Y
sobre todo, estás perdiendo una de las mejores maneras de promocionar tu marca personal sin grandes inversiones de dinero.
Y una última cosa, ¿qué conexión hay entre la marca personal y la gestión emocional?
No, yo creo que es fundamental, pues como todo en la vida, si tú tienes una buena marca personal o tú efectivamente te has trabajado los diferentes aspectos y estás preparada para el éxito o para el fracaso y no asumes una cosa u otra, lo vas a tener mal. Hay una cosa muy bonita, dice, le contrataron por el talento y le echaron por el talante. Esto es muy definitivo. Aprender a gestionar bien las emociones, saber integrar el éxito es tan importante como saber gestionar el fracaso. Tener un concepto de perseverancia en el tiempo, de un esfuerzo no puntual, sino un esfuerzo que te acompaña como un hábito de vida, ¿no? Que es la única manera en la cual se tiene éxito en la vida, entiéndase por éxito la coherencia con la existencia. Y después ya pues llegan las demás cosas. Pues en fin, haciendo este abecedario, pues finalmente podemos tener un trabajo, una muy buena marca personal.
Pues esto es fundamental. María José Bos te lo cuenta después de más de 20 años de experiencia en Onda Cero, aquí en COPE, en el Grupo Intereconomía, después de tener dos antenas de plata por la Federación de Profesionales de Radio y Televisión.
Y aquí,
evidentemente, tienes que echar el oído. Guía Burros se llama toda la colección. Y
los seis primeros títulos.
Los seis primeros títulos ya están aquí. Autónomos, certificados de calidad, la salud emocional en tu empresa, liderazgo, crear una web en WordPress y el tomo escrito por María José Bosch.
Toma, que este te lo he traído para que tengas la colección completa.
De esta aprendo yo. Marca personal.
Anda, como si ella no supiera.
Bueno, hay que seguir aprendiendo siempre,
eso
María José.
Eso sí que es verdad. Eso sí que tiene que ver con la marca personal, si es que eres sabia.
Mucho no veas. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros.
Una gran alegría, Cristina. Muchas gracias, como siempre. Eres un amor y, si me permites, un saludo a todos los oyentes de la cadena COPE.
Que es tu casa. Un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué rica nuestra María José Bosch y qué preocupación también, ¿verdad?, por cómo vivir bien, cómo vivir en una posición adecuada y digna. A propósito de esto, es cierto que cada uno de nuestros gestos tiene consecuencias en el resto de la sociedad. Hablábamos ayer de cómo en este debate sobre las Kellys, las señoras que limpian en los hoteles, está muy relacionado con un gesto muy sencillo que podemos hacer cuando visitemos cualquier hotel. Preguntar si quienes hacen las camas están en plantilla. Porque esto favorece algo que comenzó en los años 80 y está siendo un cáncer, que es la externalización de los servicios de limpieza de los hoteles, que contra lo que mucha gente piensa no tiene que ver con la reforma laboral. Empezó mucho antes y es un fraude, puesto que el núcleo, el eje de la industria hotelera son precisamente las habitaciones y quienes las arreglan. Bueno, pues de la misma manera que tenemos que ver con quienes arreglan los hoteles en los que dormimos, tenemos que ver con quienes fabrican la ropa que vestimos. ¿De dónde viene? ¿La camiseta que llevas, la camisa, el jersey? ¿Miras las etiquetas? A lo mejor las has cortado porque te molestaban. Bueno, pues saber el origen de la ropa que ahora mismo llevas puesta tiene que ver con la vida y la muerte de millones de personas. Y para eso, para comprender por qué y cómo, vamos a adentrarnos en un documental que nos ha parecido extraordinario. Se llama Machines. Su director, Raúl Jaín, sabe bien de lo que habla, a pesar de tener solo 26 años, porque su familia tenía fábricas textiles. Su abuelo dirigía una de esas empresas y la había visitado de niño muchas veces, pero no había reflexionado al respecto. Ahora, con 26 años, quiso rodar en la región de Sachin, en la India, a unos 200 kilómetros de Mumbai, lo que sucede allí. ¿Cómo se hacen las vestimentas para las grandes cadenas del sector de la moda del mundo entero, pero particularmente para las grandes potencias de Occidente? Y descubrió cosas terribles. Descubrió jornadas de trabajo de 12 horas al día pautadas así. 12 horas pautadas. Por salarios, por esa jornada, de $3 al día. Con riesgos de toxicidad altísimos debido a los tintes y a los productos químicos. Y con técnicas peligrosas que abundan en accidentes laborales. Insisto, de aquí, de esta observación y de la experiencia de este chico, ha nacido Machines, que ha sido merecedor del premio a la mejor fotografía en el prestigioso Festival de Sundance. Vamos a escuchar sonidos como estos. Sonidos de máquinas y de rodillos que constituyen el fondo del trabajo de miles de personas en muchos lugares que apenas se asombran sobre sus propias condiciones laborales. Este que vamos a escuchar es un trabajador indio, perdón, que justifica estas condiciones naturales que ve laborales, perdón, que ve como normales.
Dios nos dio manos, así que tenemos que trabajar. Todo el mundo trabaja en torno a 12 horas. Algunos realizan trabajos que requieren esfuerzo mental. Unos trabajos requieren manos y pies, y otros la mente.
Condiciones precarias, poca seguridad, hacinamiento, pero los trabajadores, preguntados por los extranjeros, aseguran una y otra vez que nadie les presiona. Por debajo adivinamos el temor a perder ese trabajo del que depende su subsistencia.
Señor, déjeme decirle que nadie me está explotando. Vine de muy lejos. He viajado 1.600 kilómetros y puedo trabajar aquí, libremente. Nadie me presiona.
Nadie les presiona, pero trabajan y trabajan hasta caer exhaustos en jornadas laborales interminables. Si tienen la desgracia de no vivir cerca de las fábricas, se hacinan en albergues o en almacenes y apenas tienen tiempo para reponerse entre cada una de las jornadas en las que se sucede su ritmo laboral. Pasan y pasan los años, sobre esto se ha hablado muchísimo, se han hecho películas, muchas televisiones extranjeras, alemanas, inglesas, francesas, americanas, se han interesado por las condiciones de trabajo en el tercer mundo, pero miles de personas cada día siguen arriesgando su salud y muchas pierden la vida. Insisto, están las anilinas, los productos tóxicos, los tintes que impregnan los tejidos, están las técnicas peligrosas de máquinas enormes. Pueden tener dolores crónicos, problemas respiratorios, desmayos, pero eso no les importa ni a los capataces ni a los dueños. Y probablemente no consiguen despertar tampoco tu atención ni la mía, porque estamos inmersos en nuestros propios problemas y seguimos comprando y comprando la ropa que se produce así. Raúl Jaín, este chico, el director del documental, habla de las posibles soluciones en una entrevista para Documenta Madrid.
Por supuesto que el gobierno impone ciertos límites a las fábricas, pero saben encontrar las lagunas legales. Entonces es cuando entra en escena la corrupción. Es parte íntegra del problema. Todas estas son cuestiones sociológicas y gubernamentales que deberían tener una respuesta por parte de los legisladores. Por supuesto, podemos pedirles que realicen cambios, pero cuando hay dinero de por medio, el resto carece de importancia.
Él mismo reconoce que es muy desesperanzador lo que dice. Pero es que ve las posibles soluciones muy complicadas.
Los únicos que pueden lograr el cambio son los consumidores. Pueden dejar de comprar cosas indias porque tiene efectos negativos en el medio ambiente. Entonces mucha gente perderá su trabajo. No es un problema fácil de resolver. No es ni blanco ni negro. Hay mucho gris en medio.
Evidentemente, que los trabajadores pudiesen defender sus derechos en sindicatos, que pudiesen presionar para mejorar salarios horarios, sería un camino, pero en virtud de los testimonios que hemos escuchado, resulta difícil considerar esa posibilidad. Ahora bien, es cierto que grandes empresas detrás de grandes negocios que todos conocemos, bien famosos, han tenido que cambiar sus formas de trabajo en los países de origen, porque muchos europeos, porque muchos americanos, porque muchos occidentales han protestado y han dejado de consumir determinadas cosas. Si las marcas advierten que sus clientes son sensibles al tema, acaban por esforzarse en los países de origen, acaban por generar fábricas más dignas, condiciones de trabajo más adecuadas y por transparentarlo, por contárnoslo de vuelta. Y, por lo tanto, insisto, mirar la propia etiqueta, preguntarse sencillamente con una visita a internet sobre las condiciones de trabajo que están detrás de esa prenda, puede ser muy importante. Si luego cliqueas, ya no voy más a tal sitio a comprar tal cosa porque se hace en Bangladesh en estas condiciones, te aseguro que las cosas cambiarán. Yo no sé si vosotros habéis mirado alguna vez la camiseta con esta mirada crítica.
No, nunca jamás.
Fíjate.
No suelo fijarme.
Es importante hacerlo, ¿eh?
Fíjate.
Es importante.
Pero es porque no hablamos de ello en los medios de comunicación, ¿eh?
Muy
porque
poquito,
en otros países la gente sabe perfectamente.
Bueno, cuando se desplomó este edificio, el edificio Rana, creo que era. Uh-huh. No me acuerdo.
Ah, es cierto, es cierto. Ahí efectivamente hubo un momento de consideración. ¿Por dónde van los comentarios de los oyentes?
Pues nos han escrito sobre todo con el tema de Luar Nalure.
¡Oh, qué hora más intensa!
Este grupazo de música gallega. Y nos ha comentado, por ejemplo, Lola. Feliz de celebrar estos 30 años de Luar, por 30 más. Y luego dice, bueno, igual es pasarse, pero al menos 10.
Que sí, que es lo que le he decidido yo, si son jóvenes.
Sí,
son, tienen 50 años, pueden tocar hasta los 80.
Y también has dicho que tenían además 12 discos, una barbaridad. Ajá. Bueno, un gustazo. Juan, por ejemplo, yo soy de los que les vio empezar en sus primeros conciertos saltando como el que más.
Qué bueno.
Aunque creo que en directo no han sido mucho, pero vamos. Elena, que siga sonando esta música tan española y que gracias a grupos como Luar nunca se pierda este sello español, que es muy importante.
Oye, ponme gallinas de fondo, Natalia, porque es que creo que me traen cosas de cabras y gallinas y a mí estas cosas de corralillos me gustan.
Gallinas, esto es por ejemplo lo que pueden escuchar los alumnos del Colegio Miguel Hernández de Laguna de Duero en Valladolid, porque se les ha ocurrido a dos profesoras poner un gallinero con cuatro gallinas en el patio, así que los chavales también pueden jugar al fútbol, saltar a la comba, lo que quieran, pero también pueden estar pendientes de las gallinas, ponerles agua, ver si han puesto un huevo, dos, tres, cuatro.
A mí me encanta.
Oye, esta me está picando.
Es que hay un montón.
Por favor.
Hay un montón de chavales, Cristina, que no conocen las gallinas, que no saben lo que es un pueblo, no han tenido pueblo nunca.
Es verdad.
No,
si hay gente que piensa que la leche sale del brick, que es lo que se ordeña.
O sea,
que no está mal,
recreo.
Esto. Y de cabras, el especialista
gallina,
en el equipo es Mikey.
Bueno, a mí me gustan las cabras, ¿eh?
Que quede bien claro que le gustan las cabras, será por su filosofía de vida, ¿eh?
No, pero yo creo que ha sido lo mejor que he visto esta semana, que es un menda que estaba en el monte y que se ha hecho cabra.
Que se ha hecho cabra.
Sí, sí, se ha hecho una prótesis y entonces anda a cuatro patas, por ahí, bueno, andaba a cuatro patas por ahí por el monte con una prótesis
y se llama el proyecto Goat Man, que es en inglés el hombre cabra. Entonces,
¿pero por qué?
Pues porque quería estudiar cómo funcionaban las cabras, o sea, cómo,
o sea, empezó
cómo
como
es
tú,
su día a día.
Empezó coleccionando bibliografía, fotos y acabó
y
así.
Y al final enfermó. Y,
ya,
y efectivamente, efectivamente el hombre que quiso ser cabra acabó viviendo a cuatro patas con un rebaño en los Alpes suizos.
Por
entonces
favor,
cuenta anécdotas.
La risa, déjame ver la foto.
Cuenta,
la foto
cuenta anécdotas, por ejemplo, de que se iba ahí a pastar con su prótesis y entonces se iba más alto que las cabras y las cabras dejaban de comer y le miraban y él decía, uy, la he liado porque me están mirando como si yo estuviese en un estatus superior y no lo entienden. Y entonces dice que bajaba abajo otra vez con las cabras y que ya seguían comiendo.
Anda, anda. Todo, a una cabra no la engañas. A una cabra no.
O sea, que lo que hizo es mimetizarse
totalmente
con ellas.
Es el Goatman.
¡Qué destino!
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.